Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y felicidades en el Día de la Comunidad de Madrid. Hace unos minutos que ha finalizado en la Puerta del Sol el desfile militar posterior al acto institucional que se ha celebrado en la Real Casa de Correos y que ha estado presidido por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta autonómica ha entregado los galardones del 2 de mayo y después, durante su discurso, ha remarcado que los héroes del alzamiento contra Napoleón estarían orgullosos de lo que Madrid ha conseguido hasta hoy. Begoña Alarcón.
Sí, discurso en el que, además de alabar a los galardonados, Díaz Ayuso ha descrito los acontecimientos del 2 de mayo de 1808 como parte de la esencia del espíritu actual del pueblo madrileño. Madrid es una cuna de héroes, ha dicho, nada pondrá en peligro 5 siglos de capitalidad. Los madrileños de aquella época estarían orgullosos del Madrid actual.
Madrid es cuna de héroes. Los héroes del pueblo lo son cuando llega el peligro y son puestos a prueba. El 2 de mayo demostró, una vez más, que los españoles unidos lo podemos todo. Unidad es lo único que le hace falta a este pueblo español y madrileño.
Terminado el desfile militar, ahora los corrillos aquí en Sol.
Corrillos en los que a buen seguro se va a hablar, se estará hablando de la polémica protagonizada por el ministro Félix Bolaños. Isabel Díaz Ayuso ha intercambiado con él un saludo formal tras el desencuentro entre Sol y Moncloa por la autoinvitación del titular de presidencia a ese acto institucional de la Comunidad de Madrid. Bolaños habla de polémicas artificiales.
Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio. No voy a dedicar ni un segundo al tema que se ha puesto de manera artificial encima de la mesa para evitar hablar de temas que interesan a los ciudadanos.
Pues artificial o no, el lío sigue a esta hora porque tras ese acto de la Real Casa de Correos, Félix Bolaños habría intentado subir a la tribuna de autoridades en el desfile cívico-militar de la Puerta del Sol, pero el personal de protocolo se lo habría impedido, ya que la representación del Gobierno central corría a cargo de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde Moncloa ya tenemos la valoración. Acusan a la Comunidad de Madrid de haber impedido el acceso de Bolaños a esa tribuna para asistir a la parada militar. Dicen que el Partido Popular se salta las normas más básicas del Estado de Derecho y lamentan, dice, la instrumentalización política que el Partido Popular ha hecho de la fiesta de la Comunidad de Madrid, faltando al deber básico de lealtad institucional. Pues enseguida vamos a buscar las últimas reacciones. Cerca de allí, de la Puerta del Sol, en la calle Arenal, en una media hora está prevista la concentración de los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro. Es el emplazamiento que se les adjudicó la delegación del Gobierno, aunque en un primer momento se había convocado esa protesta en el kilómetro cero. Y también vamos a estar en Móstoles, que vive el día grande de sus fiestas de la independencia y hoy ha recordado a los alcaldes que encabezaron el alzamiento de 1808.
Muy bien, ya venimos el año pasado también, nos gustó mucho.
Una maravilla, la implicación de todo el pueblo. Es como una fiesta que participa toda la gente y se ve que lo vive. Y entonces los turistas que venimos aquí pues nos dejamos llevar por la ola.
Generan el ambiente que hay.
Repasamos otras noticias de este 2 de mayo con Maite López. Y comenzamos hablando de los ecos de otra jornada festiva, la de ayer, la del 1 de mayo.
Garamendi, presidente de la COE, descarta que exista conflicto con los sindicatos y aboga por acercar posturas en los acuerdos de los convenios.
Pero la realidad es que en estos momentos prácticamente más 10 millones de trabajadores tienen sus convenios firmados. La mesa está abierta, se está trabajando. Confío, espero que podamos sacarlo adelante.
La policía desarticula una banda serbia que tenía 13 plantaciones de marihuana.
Y hay 16 personas detenidas. Se han desmantelado plantaciones en Guadalajara, en Toledo y en Madrid. Silvia Garrido es portavoz de la Policía Nacional.
Esta red criminal se caracterizaba por su alta peligrosidad y su principal actividad en nuestro país era el tráfico de drogas a nivel internacional. También se dedicaba a cometer delitos conexos al blanqueo de capitales.
Hoy celebramos el Día contra el Acoso Escolar.
Y es que uno de cada cuatro alumnos percibe que existe acoso escolar en su clase, una cifra superior que el curso anterior y que se ha ido incrementando desde la pandemia. Insultos, motes y burlas entre las conductas más comunes de acoso, según el estudio de la Fundación Mutua Madrileña.
Deportes, Laura Cabrera.
Acabó la jornada 32 ayer con el Mallorca 1, Atlético 1 y el Sevilla 0, Girona 2, y arranca hoy ya la jornada número 33 a las 7:30 con dos partidos, Almería, Elche y Barcelona, Osasuna, y a las 10 de la noche Real Sociedad, Real Madrid. El conjunto blanco ha viajado a San Sebastián con las bajas de Modric, Mendy y Alaba por lesión, además de Vinicius y Camavinga por sanción. Tampoco ha viajado el francés Karim Benzema, que Ancelotti le da descanso de cara a la final de Copa del próximo sábado. Mañana será el turno para el Atlético de Madrid, Cádiz, el Getafe, Celta, y el jueves Rayo Vallecano, Valladolid. Además, hoy cita también con la Euroliga de baloncesto. En Belgrado juega el Real Madrid el tercer partido de cuartos ante la Euroliga con las bajas de Yabusel y Gavidec después de los incidentes de la semana pasada en el Palacio de los Deportes. Sin margen de error, hay que levantar un 0-2 este Chus Mateo, el entrenador blanco.
En este club no solamente dentro del baloncesto pasan cosas inesperadas, sino también en nuestro club, en el fútbol incluso, pues cosas que se dan por imposibles se han hecho posibles aquí, y si de alguien podemos esperar este tipo de cosas es de este grupo.
Desde las 8:30 de la tarde lo contaremos todo, el partido de Euroliga, también ese partido de la Liga entre la Real Sociedad y el Real Madrid en el partido de la Onda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que están complicando la entrada a Madrid, uno de ellos en la 3 a la altura de Villarejo de Salvanés y otro alcance en la 6 a su paso por El Plantío. Al margen de estos alcances, complicaciones ya de entrada también en la 1 a la altura de Buitrago de Lozoya, El Molar y San Agustín del Guadalís, en la 3 a su paso por Arganda del Rey y también en la 4 a su paso por Aranjuez, y ya en la 5 encontrará muy densa la entrada a la altura de Navalcárnero, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Carlos Velasco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué tenemos por delante esta tarde?
Pues una jornada, desde luego, de calor. Han subido las temperaturas con respecto a ayer. Ahora mismo ya alcanzamos los 25 grados y, desde luego, esta tarde llegaremos a alcanzar valores de hasta 28 en el caso de la capital. En zonas del sur, en las localidades pegadas al Valle del Tajo, tendremos máximas en el entorno de los 30 o incluso 31 grados. Así que calorcito.
Calor para despedir este día de la Comunidad de Madrid. ¿Adelantamos algo para la jornada de mañana?
Bueno, pues que vamos a seguir todavía con esta misma dinámica anticiclónica, cielos bastante despejados y temperaturas todavía que van a tocar techo mañana. De hecho, mañana va a ser el día más caluroso de toda la semana, con hasta 30 grados en Madrid, pero no confiarse porque a partir del jueves comienzan a bajar.
Gracias, Carlos. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy la Goyesca de la Comunidad se ve en Telemadrid y se escucha en Onda Madrid. Uno de los festejos más castizos de la temporada se vive en directo desde la Plaza de Toros de Las Ventas. A partir de las 6 de la tarde, Javier Fernández Mardomingo y todo el equipo del Toril te cuentan en directo el mano a mano Uceda Leal, Fernando Robleño, con toros de Valdefresno. Porque los toros se ven y se escuchan. Este 2 de mayo, desde la plaza de toros más importante del mundo, los toros se escuchan en Onda Madrid, ondamadrid.es y Radio Player.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Onda Madrid,
Noticias 14 horas.
Madrid celebra su día recordando un año más a los héroes del alzamiento contra las tropas de Napoleón en 1808. Los actos institucionales han comenzado con la tradicional ofrenda floral en el cementerio de la Florida, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Al acto han acudido varios consejeros del gobierno autonómico, también la presidenta de la Asamblea Regional y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
A que disfruten los madrileños de nuestra historia, de lo que sucedió el 2 de mayo, del levantamiento en defensa de la nación desde la capital de España, y que miremos al futuro y lo hagamos con confianza además.
Tras ese acto, Isabel Díaz Ayuso ha presidido en la Real Casa de Correos la cita central de la jornada, que ha empezado a ritmo de zarzuela. Durante su discurso, la presidenta autonómica ha defendido los 5 siglos de capitalidad de Madrid, un Madrid próspero y abierto a todos, que es una región admirada, mestiza, y que entusiasma al mundo. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, Madrid mantiene vivo el espíritu del 2 de mayo de 1808, cuando vecinos anónimos se levantaron contra los franceses y, aunque cayeron gloriosamente, sorprendieron al invasor y al mundo entero. Madrid, ha dicho Ayuso, es cuna de héroes. Esos acontecimientos históricos demostraron que la unidad puede con todo.
El impulso popular del 2 de mayo no fue el primero ni el último de nuestra historia como nación, aunque sí uno de los más gloriosos. El 2 de mayo demostró, una vez más, que los españoles unidos lo podemos todo. Unidad es lo único que le hace falta a este pueblo español y madrileño, el más alegre, fraterno, humanitario y valiente del mundo.
La presidenta ha hecho hincapié en los 5 siglos de capitalidad de Madrid. Es la esencia, porque Madrid y España representan juntos un proyecto único y nada pondrá en peligro ese patrimonio.
Desde que Madrid es capital de España, hemos sido el centro del mundo hispano, de Europa y del Mediterráneo. Hoy somos una de las regiones clave de la Unión Europea, admirada en el mundo. Ninguna nación pondría en peligro un patrimonio semejante. Estos 1000 años de cultura en español y estos 5 siglos de capitalidad, que está más viva que nunca.
Isabel Díaz Ayuso ha remarcado que los galardonados hoy representan la esencia del 2 de mayo de 1808. Los madrileños de aquella época se admirarían de todo lo que hemos conseguido juntos, del Madrid abierto, mestizo, acogedor y cultural.
Un 2 de mayo impregnado de electoralismo, con la cita del día 28 muy presente en los mensajes políticos. Según dos encuestas del Español y La Razón, Isabel Díaz Ayuso obtendría mayoría absoluta para gobernar la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la izquierda augura que este año será el último del Partido Popular en Sol. José Frutos.
Sí, las encuestas auguran una amplia victoria de Ayuso, pero no afectan a los ánimos de la izquierda. Mónica García de Más Madrid se queda con que la presentan como clara alternativa al PP y confía en los días que quedan.
Se nos dan bien las campañas, entre otras cosas porque ya tenemos el trabajo hecho. No es como la señora Ayuso, que viene aquí sin los deberes sin hacer. Lleva 4 años sin poder estar orgullosa de nada de lo que haya hecho para poder mejorar la vida de los madrileños y madrileñas.
El socialista Juan Lobato venía solo acompañado del alcalde de San Fernando de Henares. Presentaba el problema de la línea 7B como uno de los muchos retos a resolver. No se rinde, cada encuesta, dice, marca una subida del PSOE.
Y cada semana que pasa es una semana de éxito de lo que estamos defendiendo, que es que más allá de la confrontación de los problemas artificiales, en Madrid hay retos de verdad, problemas de verdad, como los de San Fernando de Henares, como los de 33.000 jóvenes sin FP.
Alejandra Jacinto, de Podemos Izquierda Unida, lejos de considerar en peligro su entrada en la Asamblea, se considera la llave del cambio.
La encuesta principal es la que se va a producir el próximo 28 de mayo, cuando el pueblo de Madrid de nuevo se levante contra un gobierno que está gobernando en contra de su pueblo, en contra de la gente.
Rocío Monasterio, de Vox, confía en que su programa le dé la fuerza suficiente para entrar en el gobierno.
Yo creo que los madrileños, como demostraron aquel 2 de mayo, cuando se proponen algo, llegan.
cuando se lo creen, llegan. Y lo que tienen que tener es un gobierno que tenga ambición por mejorar sus vidas.
Pero los vaticinios demoscópicos, como decías, contemplan la mayoría absoluta para el PP, un partido popular que pide no confiarse a Alfonso Serrano.
Desde luego que son un acicate, pero no para sentirnos, desde luego, confiados, ni mucho menos. Quedan todavía 26 días para votar.
Pero dice que certifican el trabajo bien hecho.
En la Real Casa de Correos también se han dado cita a los aspirantes a gobernar el Ayuntamiento de Madrid. La próxima cita en rojo en el calendario institucional es San Isidro, patrón de la capital, pero entonces ya estaremos oficialmente en campaña. Mar García.
A la espera del patrón, los decibeles en sol, repetidores y nuevos, cada uno a lo suyo.
Podemos sentirnos orgullosos y con confianza.
Muchos ciudadanos prefirieron ser libres ante el conformismo.
Y es el último año del Partido Popular en la ciudad de Madrid.
Seguimos creyendo en el proyecto común de España.
Que en Madrid hay pobreza, hay desigualdad.
Así, en un 2 de mayo ya muy electoral, a la sombra de las encuestas, palabras del alcalde Almeida.
Creo que el gobierno de España tiene un problema con Madrid, lo tiene ya desde hace años, es decir, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, y que va a tener el 28 de mayo aún más grave en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid.
Almeida, el candidato, que se encuentra con el aviso de Vox y Javier Ortega Smith.
Que de lo que nosotros dependa, la izquierda no va a gobernar. Ahora bien, que nadie crea que tenemos la obligación de ser algo así como el coche escoba que les recoge los votos que les faltan y se lo entregan en bandeja. Que entraremos a formar gobiernos.
Frente a una izquierda que defiende el 28 de mayo como una oportunidad para Rita Maestre más Madrid, para la socialista Reyes Maroto.
Este es el último año, el último 2 de mayo que celebramos con un gobierno del Partido Popular en Madrid. A partir del próximo mayo cambiarán las cosas también y en toda la ciudad de Madrid.
Espero que el 28 de mayo los madrileños y madrileñas voten el cambio. El cambio es posible, el cambio está representado por políticos que hacen política útil.
Otros a la izquierda solo esperan una sorpresa. Luis Cueto recupera Madrid.
La única novedad posible es que nuestra propuesta transversal entre, así que vamos a intentarlo.
Y la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, después de un gobierno de coalición de 4 años con el Partido Popular.
Esta comunidad no le pertenece a nadie más que a los madrileños.
Lo ha dicho con un abrigo reivindicativo en la espalda como lema: esta villa ni se rinde ni se entrega.
Hablamos ahora de los otros protagonistas del día, los galardonados, con las condecoraciones de la Orden del 2 de mayo. Raquel Ruiz.
Entre ellos, Juan Carlos Kerr, distinguido este año con la máxima condecoración para él, la medalla de oro por su defensa de la prisión permanente revisable, que ha sido posible, ha explicado, por deseo de su hija Diana.
Papá, no te vayas a llorar, me dijo. Luchemos juntos. Cambiemos las cosas. Intentemos salvar vidas.
Otro mensaje que hemos escuchado en el escenario ha sido el de los niños ucranianos que estudian en los colegios madrileños. Para ellos, medalla de plata por su valentía y coraje.
Quiero para que me ayuden a acabar esta guerra en Ucrania.
Y 3 años después, el gobierno regional no olvida la pandemia, encomienda de número para destacar la labor pública del que fuera viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Bueno, la verdad es que es un premio que yo creo que es un premio grupal, es un premio a todo el grupo de gente que trabajó en la consejería para gestionar el COVID y, por supuesto, para todos los sanitarios de la Comunidad de Madrid y de España que hicieron una labor fantástica para pelear contra este virus.
Orgullosa Madrid de los trabajadores de la construcción y también del campo que han hecho posible la nueva denominación de origen protegida Aceites de Madrid, otorgada por la Unión Europea.
Estamos muy agradecidos y muy contentos porque, como ha dicho bien la presidenta, Madrid también es campo y desde luego que tenemos un campo y un campo profesional y de calidad.
Distinciones para reconocer las distintas aportaciones en el campo de las ciencias, la acción social, el deporte o la música, que este año ha sido para Dani Martín, del Canto del Loco.
¡Buenas noches, Madrid! Bienvenidos a mi ciudad favorita.
Y tras la entrega de esos galardones, se ha celebrado en el exterior el homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808 ante la placa que les recuerda en la fachada de la Real Casa de Correos. Después ha tenido lugar la parada cívico-militar, que se ha recuperado tras no haberse podido celebrar el año pasado por las obras de la Puerta del Sol. Como novedad de este año, se ha instalado un graderío y una pantalla gigante en la que algunos madrileños, madrugadores además, no se han perdido detalle.
Un calor horroroso.
Aquí vamos, lo estamos viendo, por lo menos.
Hemos venido muy temprano para verlo bien. Y aparte, la mejor acierto que han tenido ha sido este, porque otros años estábamos aquí sentados y no sabíamos qué era lo que pasaba dentro.
Todo.
todo. Ver a los políticos, ver a los militares, ver a quién le dan las condecoraciones porque se han esforzado.
Seguimos recorriendo los escenarios de aquella rebelión de los madrileños en 1808. En la Plaza del 2 de Mayo, en Malasaña, se produjo la defensa más enconada de Madrid, tras el bando de los alcaldes de Móstoles que alertó de la invasión napoleónica. Paloma Nolasco.
El bando de Andrés Torrejón y Simón Hernández, que marcó el inicio de la Guerra de la Independencia hasta 1814. En Móstoles hoy también es día grande. De hecho, sus fiestas del 2 de mayo están declaradas de interés turístico regional desde 2014 y nacional desde 2019. Uno de los actos más vistosos, el desfile hacia la ofrenda floral en la Plaza del Pradillo. Un recorrido con protagonistas. Por un lado, los vecinos ataviados con trajes de la época.
Este traje concretamente yo me fijé en un cuadro de Goya, en lo de la gallinita ciega. Entonces fui cogiendo pues los detalles, pues llevamos la redecilla, que puede ser o bien de malla o bien así de tela.
Bueno, vamos de época goyesca. Este, por ejemplo, es de la zona de Ronda, de la Andalucía Baja. Pues este es uno de los días más gordos de Móstoles, junto con el 12 de septiembre, que es el Día de la Patrona.
Somos las cantineras de la Guardia Imperial Napoleónica y siempre pues vamos con ellos.
Y por otro, los observadores.
Muy bien, ya venimos el año pasado también, nos gustó mucho.
Una maravilla, la implicación de todo el pueblo. Es como una fiesta que participa toda la gente y se ve que lo vive. Y entonces los turistas que venimos aquí pues nos dejamos llevar por la ola.
Generan el ambiente que hay.
Homenaje al que ha asistido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en la capital. El otro punto festivo alternativo, el barrio de Malasaña, Distrito Centro. Hoy, último día de las fiestas autogestionadas del 2 de mayo, como se viene haciendo desde hace 15 años. Participan vecinos, colectivos y comerciantes coordinados por la plataforma Maravillas, que este año ha lamentado que el ayuntamiento no haya decretado un recinto en la zona para poder sacar bebidas a la calle, ni aceptado que se toque música frente a bares o de noche.
Y dejamos a un lado por ahora, por el momento, el carácter más festivo de este día de la Comunidad de Madrid para centrarnos en las polémicas. La primera, la que ha protagonizado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que finalmente ha estado entre los asistentes al acto que se ha celebrado en la Real Casa de Correos. ¡No! Así le recibía una parte del público a su llegada a la sede del gobierno madrileño. Ha sido, sin duda, uno de los momentos más esperados de la mañana y uno de los temas más comentados tras su choque con el gobierno regional por su asistencia, pese a no haber sido invitado oficialmente. Alberto Núñez Feijóo habla de falta de respeto institucional y Bolaños de polémica estéril, pero es que el lío ha ido aumentando a lo largo de la mañana, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, la Comunidad de Madrid había cursado 3 invitaciones para el Ejecutivo de Sánchez, para la ministra de Defensa, Margarita Robles, para la de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y para el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Rodríguez declinó acudir y Félix Bolaños decidió ocupar su plaza. Pese a las protestas por parte del PP, a Bolaños hoy se le ha hecho un hueco durante la entrega de premios, aunque cuando intentaba subir a la tarima de autoridades para asistir al desfile, se lo han impedido. El PSOE denuncia que incluso han ejercido fuerza física. Lo califican como un hecho de gravedad y desde la Moncloa denuncian que se incumple el protocolo fijado por Real Decreto, saltándose las normas básicas del Estado y la lealtad institucional. El titular de Presidencia se mostraba indignado en privado y en público cargaba el peso de la polémica en el gobierno de Ayuso.
Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio, a los que se inventan mentiras para generar lío, a los que viven cómodos en el enfrentamiento. Lamento decepcionar porque no voy a dedicar ni un segundo al tema que se ha puesto de manera artificial encima de la mesa para evitar hablar de temas que interesan a los ciudadanos.
El malestar en el PP era evidente. El alcalde de Madrid ha llegado a llamarle ocupa. Alberto Núñez Feijóo, que sí ha podido subir a esa tribuna, habla de gobierno faltón. Y el secretario general del PP, Alfonso Serrano, considera una falta de respeto la autoinvitación.
Que ha pretendido venir de ocupa a la Real Casa de Correos, ha forzado las costuras y ha forzado la situación.
Y me parece bien que, a pesar de ser un gobierno faltón, pues tengan su espacio en esta fiesta institucional.
Que el protagonista de hoy es el pueblo de Madrid, no es el señor Bolaños.
Desde la izquierda madrileña consideran que esta es una polémica artificial que no interesa a los ciudadanos. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Yo creo que es una polémica completamente artificial.
Bolaños, que vino el año pasado con total normalidad, este año le parece mal a la señora Ayuso que venga. Hombre, vamos a centrarnos de verdad en el desempleo juvenil, en la FP.
En el trasfondo de esta polémica está el malestar del gobierno madrileño con Félix Bolaños, al que ven detrás de la convocatoria de manifestación de los afectados por la línea 7 del metro, justamente hoy y cerca de la Puerta del Sol.
Una protesta que tiene previsto comenzar en unos minutos, a las 2:30 en la calle Arenal, después de que la delegación del gobierno cambiara el emplazamiento previsto inicialmente, que era allí, en la Puerta del Sol. Por cierto, que el presidente del gobierno también se ha querido sumar a la festividad de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho a través de un tuit en el que Pedro Sánchez ha escrito que Madrid es tierra de acogida, una región plural, diversa y abierta, donde todos nos sentimos madrileños, los de nacimiento y los de adopción. Añade por último el presidente que trabajamos por un futuro de progreso, avances y grandes oportunidades. No solo están conmemorando este 2 de mayo en la capital o en Móstoles, en Leganés, sus vecinos también celebran el 2 de mayo porque la ciudad recuerda un año más a sus héroes locales, a los hermanos Rejón, dos vecinos fusilados por las tropas francesas. Cristina Espina.
Sí, el grupo de recreación histórica desfilará esta tarde por las calles de la ciudad a partir de las 6:45, partiendo desde la Casa del Reloj. Ya en los jardines que llevan en nombre de estos dos vecinos, se les rendirá homenaje al alcalde Santiago Llorente.
Este 2 de mayo, Leganés celebra la fiesta de la Comunidad de Madrid con muchos actos. En primer lugar, un homenaje a los hermanos Rejón, que fueron fusilados el 2 de mayo del año 1808, defendiendo la independencia española. Y posteriormente, en la Plaza Mayor, celebramos la fiesta de las Mayas, que homenajea la llegada de la primera Primavera, que se celebra en muchísimas partes de España y que en Leganés hemos recuperado gracias a las casas regionales de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Salamanca, que nos traen por las diferentes formas de celebrar esta fiesta tan castellana en nuestra ciudad, una festividad que ha sido declarada como bien de interés cultural y que se va a celebrar a partir de las 19 horas.
Y tres días después, Leganés volverá a acoger el Mercado Goyesco, que se situará a lo largo del Paseo de Paquita Gallego, con ambientación de época y con una variada oferta gastronómica y diferentes puestos de artesanía.
En Colmenar Viejo celebran como cada 2 de mayo su fiesta de la Maya, declarada de interés turístico regional y por primera vez están de estreno bien de interés cultural. Sirve esta celebración para conmemorar la vuelta de la primavera, Patricia Cristóbal.
Sí, como cada 2 de mayo, Colmenar Viejo se embarca en su tradicional fiesta de la Maya, una fiesta que se celebra con la llegada de la primavera, que es de interés turístico regional desde 2005 y que además, desde el pasado febrero, es también bien de interés cultural. Es un encuentro que cada año reúne a miles de vecinos, pero también de curiosos de toda la región, porque es una cita muy llamativa en la que se organizan 6 grupos de niñas, 6 mayas, que se engalanan con abalorios, con mantones y con miles de flores que dejan una estampa espectacular. Isabel Álvarez, concejala de festejos, nos ha contado parte de la historia.
Es una fiesta que intenta simbolizar la fertilidad y la explosión de la primavera, tanto con el campo, con la llegada de la primavera, la naturaleza y las niñas que participan.
La exhibición de las niñas comienza a las 5 de la tarde por las calles del centro del pueblo.
Hay una niña sentada en cada uno de esos altares y luego en la calle el resto de niñas de esa maya van cepillando a los viandantes para que le den una monedita con el cántico para la maya, que es bonita y galana.
Además, este año la fiesta viene acompañada de un mercado de productores y otros atractivos para el público familiar.
Tenemos un mercado de productores que se instala en la Plaza del Pueblo desde las 11 de la mañana y además tenemos el concierto de la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo.
Todos estos encuentros son gratuitos, al aire libre y se repartirán por el centro de la localidad.
Hemos escuchado al inicio de este informativo nuestra conexión con la Dirección General de Tráfico, que ya había problemas en algunos accesos a Madrid. Se nota que van volviendo quienes se han ido de puente. A las 12 de la noche, la Dirección General de Tráfico cerrará su operativo especial por este fin de semana largo. Y mucha atención, porque la vuelta a la rutina va a traer novedades en la circulación de Madrid. La DGT advierte de que a partir de mañana podría haber problemas en la M40 a la altura del Estadio Civitas Metropolitano por las obras de mejora de las conexiones entre esta circunvalación y las carreteras M14 y M21. Anoten, porque los trabajos se van a prolongar durante un año y medio y se van a localizar entre los kilómetros 9 y 10 de la M40. tráfico, recomienda evitar esa zona en la medida de lo posible. 2:29, casi 30 minutos de la tarde. Un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El presidente de la patronal COE ha respondido a las advertencias de un otoño caliente que ayer lanzaron los líderes de Comisiones Obreras y UGT durante la manifestación del 1 de mayo si no se alcanza un acuerdo para aumentar los salarios en España antes de verano. Antonio Garamendi, en declaraciones a la cadena SER, ha enmarcado esas palabras en el contexto de la jornada que se conmemoraba ayer y confía en poder evitar la conflictividad laboral.
Están subiendo, de hecho, los salarios en España y la negociación colectiva pues está funcionando como siempre. En momentos más complicados es más lenta, pero la realidad es que en estos momentos prácticamente más 10 millones de trabajadores tienen sus convenios firmados. La mesa está abierta, se está trabajando. Confío, espero que podamos sacarlo adelante.
También se está hablando hoy de la reunión que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró el pasado 18 de abril con fiscales de la Asociación Conservadora. Un encuentro en el que, según El País, Feijóo se habría comprometido a derogar leyes aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez, como la reforma de la sedición. También mostró sus recelos ante la ley trans y la de bienestar animal y exhibió su preocupación por una coalición entre el Partido Socialista de Euskadi y Bildu en el País Vasco. El gobierno acusa al presidente de los populares de maniobrar en la oscuridad con el Poder Judicial. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, reprueba su actitud y Feijóo lo enmarca en un encuentro informativo de lo más natural e institucional.
Esta mañana he estado muy sorprendido de ver en un periódico que el señor Feijóo hace reuniones secretas, que lo que plantean es una involución en las leyes. Todo eso no es lo que esperan los españoles de la oposición.
Hubo posteriormente preguntas y respuestas con absoluta normalidad en un restaurante de Madrid y me da la sensación que ese tipo de cenas se producen con cierta asiduidad ante la invitación de esta asociación o cualquier otra. He ido también a cenar con otras asociaciones que me han invitado con absoluta tranquilidad y transparencia.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Lupe Ortiz. Cataluña amplía las restricciones por sequía.
El gobierno autonómico ha acordado hoy aumentar a casi 500 los municipios considerados en situación de excepcionalidad
por la falta de lluvias. En esas zonas se estableció una dotación máxima de 230 litros por habitante y día para todos los tipos de consumo.
Desarticulada una banda serbia dedicada al narcotráfico en las provincias de Madrid, Guadalajara y Toledo.
La Policía Nacional ha detenido a 16 personas y ha desmantelado 13 plantaciones de marihuana. La red estaba relacionada con el clan serbio Kabak, conocido por su peligrosidad. Su actividad principal en nuestro país era el tráfico de drogas a nivel internacional y delitos vinculados al blanqueo de capitales. Silvia Garrido, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los detenidos contaban con armas para defenderse de posibles ataques o incluso para cometer atentados contra miembros de otras organizaciones criminales. Además, era frecuente que cambiasen de domicilio así como de vehículos para evitar ser detenidos.
Alerta por un nuevo fraude.
La Asociación Española de Consumidores ha advertido hoy del envío de correos electrónicos y mensajes de telefonía en los que se suplanta la identidad de la Policía Nacional, haciendo creer al destinatario que le envían una citación judicial por un delito de pederastia en Internet. Desde la entidad añaden que el siguiente paso de los estafadores posiblemente será pedir dinero para solventar el tema.
Segunda jornada de huelga de los pilotos de Air Europa.
Se prevé que hoy los paros afecten a cerca de una veintena de vuelos, todos con origen o destino Madrid. La huelga continuará el jueves y el viernes, con 16 vuelos afectados previstos cada uno de esos dos días.
Hoy se celebra el Día contra el Acoso Escolar. 7 de cada 10 niños lo sufren en España. Entre enero de 2021 y febrero de 2022, la Organización Mundial de la Salud detectó más de 11.000 casos graves en nuestro país. Unos datos que ponen de relieve el gran problema que hay en las aulas. Muchos menores, además, que presencian esos acosos, no lo denuncian. Julio César Cobos.
El acoso escolar se sigue disparando. Los insultos, los motes y las burlas cada vez son más frecuentes. Y esto desemboca en el suicidio, según Esteban Serrano, secretario de Organización del Sindicato del Profesorado, AMPE.
El pasado año, 906 tentativas hasta el mes de agosto. La cifra más alta de los últimos 10 años.
La escalada ha ido a más desde el fin de la pandemia. Así lo señalan estudios realizados por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR. Los agresores se fijan en el aspecto físico de la víctima, acosan de forma colectiva y utilizan el WhatsApp como el principal medio para ridiculizar a sus víctimas. Ante unas cifras de acoso alarmantes han surgido programas como Kiva, un modelo finlandés presente en 22 países que ha empezado a reducir el acoso en las aulas españolas. Según Raquel Pastor, responsable de Kiva, este programa incide en buscar la empatía y lograr una buena comunicación.
Es muy necesario que niños y niñas aprendan a comunicarse bien, a gestionar bien los conflictos, y muchas veces el conflicto se genera de una mala comunicación.
La comunicación en redes sociales es más complicada y facilita el ciberacoso a los jóvenes, según Noemi García, directiva del grupo educativo UNIF.
El hecho de no ver o no conocer a la víctima también favorece el no hacer nada, ¿no? Y por tanto que esa conducta se mantenga.
Se deben implicar los docentes en atajar el acoso escolar, pero la percepción de los alumnos es que el profesorado no hace nada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.